teléfono de la provincia de Santa Fe, Rubén Misli. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, comandante.
¿Qué tal, Rubén?
Pero muy bien. Bueno, acabamos de hablar con Gonzalo Saglione, donde nos plantea el informe de la AGN, Gonzalo Saglione, ex ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, donde dice, nos dan los que nosotros dijimos, 8.200 millones de déficit. Y yo le leía, por ejemplo, el título de La Política Online hace un ratito, La Política Online Santa Fe, donde dice, la AGN confirmó que los socialistas dejaron en Santa Fe un déficit de casi 30.000 millones de pesos. Los números son números, ¿no, Rubén?
Los números no son números, hay que ponerle el concepto adecuado y ubicarlos en el momento adecuado. Entonces no hay malos entendidos. Básicamente en estos días se conocieron dos informes, el de la AGN y el de la SAP, que es una asociación de presupuesto de funcionarios de las distintas oficinas de presupuesto de todas las provincias, hicieron conocer la situación de la provincia el 31 de diciembre. La AGN presenta la información al 10 de diciembre.
Sí.
Y hay diferencias sustanciales entre una información y la otra. Y las dos están bien, pero las dos son en distinto momento y por varias razones reflejan una situación distinta.
A ver, contador. Entonces, perdón, porque acá me gustaría pararme porque el 31 de diciembre ya hay 20 días del gobierno de Omar Perotti. ¿Cuál es la diferencia que toma con el gobierno de Omar Perotti?
Siempre, Marcelo, cuando siempre hablamos en la transición, hablamos de la situación del ejercicio 2019. ¿Cuál es la situación? Porque uno no. La situación al día 10 es una situación, primero, que es parcial del mes, y después nosotros señalamos que no vamos a pensar que la diferencia de número, el aumento del déficit, tenga que ver con decisiones de la gestión.
Claro,
de Omar Perotti.
Claro. porque como decís, 31 de diciembre, digo, bueno, hay que aclararla.
Justamente, pero en la gestión, en esos 20 días, nosotros tuvimos que imputar al presupuesto un sinnúmero de conceptos. Claro. De gastos que no estaban siendo retenidos con la gestión anterior. Por ejemplo, lo señalamos de algo, digamos, de una magnitud importante, tanto por el concepto como por los valores, fue la deuda con los hospitales. Más de 1.500 millones de pesos de deuda con los hospitales que no estaban contabilizados. Un sinnúmero de deudas con los contratistas derivados de certificados meses anteriores que no habían sido imputados al ejercicio 2019. Lo mismo con un sinnúmero de conceptos de vengado a favor de los municipios y comunas. Nosotros tuvimos que, en función de los créditos presupuestarios habidos, tuvimos que hacer adecuaciones presupuestarias para reflejar al 31 de diciembre efectivamente cuál era el gasto de vengado en el año, no en la gestión de Omar Perotti, sino en los meses anteriores, y a partir de ahí surge ese número final, que es el que refleja la SAP,
sí,
que es sustancialmente superior.
Pregunta de neófito, de estudiante de ciencia económica, pero no recibido. Recién le contaba que mi papá, que era contador, me hizo estar toda la noche buscando una diferencia en un balance de 0,01, porque él a la vista ya se había dado cuenta que era un número grande puesto al revés. No entiendo para qué existen las auditorías si estos números que vos me decís que no fueron presentados, la auditoría no lo descubre.
No, por eso no. No, vamos a hablar con propiedad. Yo sé que son cuestiones técnicas y para el oyente se le hace tedioso. La auditoría se llama la auditoría de corte. Es decir, ¿cuál es la situación que había? Básicamente, ¿cuáles son los saldos de caja y la deuda de ese día?
Claro.
No es una auditoría integral.
Ah, claro.
Que, ¿me entendés? Claro. Se conoce tarde por otros problemas de conformación de funcionamiento de ideas, pero es una auditoría de corte, es una auditoría, es decir, al 10 de diciembre en la caja había tanto y la deuda tanto.
Claro.
No está diciendo que a esa fecha están imputados todos los gastos de vengados hechos a esa fecha. No es eso lo que dice el informe.
No está auditando el funcionamiento, sino está auditando los números finales de corte.
Una foto, está auditando una foto al 10 de diciembre. Claro. Esa foto no contiene un montón de conceptos que ya habían sido devengados, claro, y que no estaban incorporados en esa foto. Claro. Por eso, de todos modos, por eso, el valor real es el que tiene el informe de SAP, que en pocos días se va a conocer la cuenta del ejercicio 2019, la cuenta de inversión, y ahí van a estar los números definitivos. Pero en esto hay que ser claro también, aunque la situación de déficit al 10 de diciembre sea menor, forma parte de lo que nosotros señalamos de eso de transición. Que decíamos que si bien en el año 2018 había habido un superávit, la situación económica del país en recesión desde mediados del 18 y la caída brusca de recaudación hacía que en el 2019 debía tenerse una política fiscal distinta para tratar de sostener un equilibrio y no entrar en una situación de déficit, porque cualquiera sea la situación de déficit, no había posibilidad de financiarlo, porque no existe financiamiento para ese déficit, y porque venía acumulándose desde hace muchos años, prácticamente en toda la gestión socialista fue deficitaria, se habían agotado las posibilidades de financiamiento, y cualquiera sea el valor del déficit, iba a generar dificultades importantes en el funcionamiento del inicio de la gestión de Mar Perón. Y los números que nosotros proyectamos, si ustedes se toman la molestia de buscar la página Transición Santa Fe, nosotros decíamos que íbamos a tener un déficit cercano al que definitivamente estamos teniendo ayer el ejercicio. Sí. Y que la deuda iba a ser en esos valores. Entonces, esa es la realidad. La realidad del informe de la SAP, y que va a estar reflejado en la cuenta de inversión, refleja como certera las estimaciones que nosotros hicimos allá en julio del año pasado.
Esto me preocupa mucho para el devenir de este año 2020, ya que el presupuesto aprobado allá por el noviembre del año pasado era alrededor de 408 mil millones de pesos, pero claro, estos números con déficit que no estaban calculados para este presupuesto.
No. Por eso, esta discusión se profundizó cuando, en el momento que nosotros planteamos la ley de necesidad pública. ¿Por qué decíamos que era necesario? Porque necesitábamos tener herramientas de financiamiento para consolidar y resolver la deuda y para seguir atravesando este tiempo de recesión económica. Después de todo ese debate que se dijo, que conocemos todos, ¿no es cierto? Finalmente se dictó una ley donde dentro de esa facultad está de consolidar y renegociar contratos. La semana pasada, justamente en el marco de esas autorizaciones, se generó un acuerdo con las cámaras de la construcción de Santa Fe y Rosario, donde se va a consolidar la deuda, se va a pagar en cuotas a través de cheques diferidos y de pagarés, y a partir de eso se genera un acuerdo que va a permitir reiniciar las obras, la ejecución de obras que han sido paralizadas tanto en el año 2019 como alguna en los primeros meses de este año. Entonces, la discusión que en su momento dimos respecto de la situación de la provincia no tenía que ver más que por el análisis político de la situación en sí misma, sino para que se entiendan las razones por las cuales nosotros pedíamos un financiamiento para este ejercicio. A lo cual hay que, a esa situación de allá de febrero, ahora hay que agregarle toda la consecuencia o los efectos de la pandemia.
Claro, esto, claro.
Nos fuimos, digamos, si íbamos por la banquina, ahora saltamos a la zanja, hablando. Pero bueno, queda claro, creo que termino, queda claro estos números que ratifican lo que nosotros decíamos, hay que ver los dos informes en conjunto, cada uno en su tiempo, y que justifican el argumento que nosotros dimos para la ley de seguridad pública.
Va a ser muy bueno de acá en adelante discutir una parte política de todo esto, que es elecciones cuando hay cambio de gobierno tan anticipadas, ¿no? Donde el último año de mandato del gobierno en curso sigue gobernando hasta el 10 de diciembre, pero ya tenés un ganador 7 meses antes que le quiere marcar la cancha como corresponde, es decir, no me dejes tal gobierno de tal forma. El gobierno socialista dice que ellos quieren gobernar con déficit en etapas recesivas, nos dijo Gonzalo Saglione recién, y yo lo escuché permanentemente a Omar Perotti, nos lo dijo en la campaña, que su preocupación era el déficit de la provincia. O sea, esas dos concepciones en el año 19, que se pueden armar en el año 23, porque el gobernador se va a ir el 2023 y a lo mejor... Claro.
Déjame que te haga una aclaración. Ese concepto que Saglione permanentemente repite, como que el socialismo gobernaba con déficit y nosotros queremos superar el equilibrio. Es falso eso. No es una discusión que es real. Porque yo puedo gobernar con déficit, no tengo problema, en la medida que yo ese déficit tenga una solución a ese déficit y no me entorpezca el funcionamiento. Nosotros no estamos discutiendo la realidad de la obra pública que se hicieron en la gestión de Miguel Dici. Ahora, si esa obra pública no se pagaba, generó que la obra pública se parara.
Claro.
Entonces, es falsa la discusión, yo gobierno con déficit y ustedes buscan el equilibrio y nosotros vamos por la izquierda y ustedes van por la derecha. Para sintetizar el análisis. Claro.
Pero Rubén, ustedes van a tener que gobernar como sea, con déficit, calculo, porque como estamos, de cómo veníamos a cómo estamos después de la pandemia, hay un montón de cosas que no van a llegar a cubrir. Hay paritarias paradas, hay un montón de situaciones que la van a tener que pilotear.
Exactamente, por eso en la ley de necesidad pública apelábamos a la necesidad del financiamiento. Por ejemplo, para llevar adelante las políticas públicas de seguridad, la alimentaria, la creación de fondos alimentarios, para la posibilidad de financiar el congelamiento de tarifas y para reconstituir el fondo unificado, que eso es una deuda que uno tiene como un giro en descubierto que nos permita a la provincia financiar indirectamente los déficits. Queda claro lo que ustedes dicen y a eso apuntamos cuando requerimos la ley de necesidad pública.
Ustedes, bueno, ya pudimos reunirnos con la familia, la provincia tiene cero circulación, no hemos tenido casos, salvo el que está en el norte de la provincia. ¿Qué balance hacen? ¿Cómo ven que va a empezar a llegar a esta normalidad, entre comillas? Sobre todo la economía, bueno, ¿no me refiero?
Sí, sí. Bueno, el balance hacia acá es positivo, en cuanto al resultado de las medidas de aislamiento y la prohibición de circular. Eso nos ha permitido avanzar como en Santa Fe, como en un conjunto importante de provincias, a una fase distinta, ¿no es cierto?, donde prácticamente hoy las reglas son de aislamiento y con un nivel de actividad económica que prácticamente...
Perdón, prácticamente... Rubén, justamente de eso te iba a preguntar. Recién dijiste aislamiento, se ve que todavía estamos con la etapa anterior. Esto es distanciamiento. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
No, el aislamiento es el que pone límites a determinadas actividades económicas,
claro,
particularmente.
Claro.
Distanciamiento, perdón.
No, pero
para estar...
El distanciamiento es que uno puede realizar prácticamente la totalidad de la actividad económica, pero bajo determinadas condiciones.
Claro.
Entonces, esas condiciones son las que prácticamente hoy ya estaban establecidas antes de este decreto del gobierno nacional.
Están haciendo controles en toda la periferia, ¿no?, de nuestra provincia, porque, bueno, las provincias que nos rodean todas tienen casos.
Sí, exactamente. Si uno analiza los últimos casos que generaron preocupación en Rosario y en Villocampo y Reconquista, tienen que ver con el ingreso de personas de provincias vecinas. Incluso el último caso de alguien que llegó de Perú.
Sí.
Entonces, indudablemente, la mirada hay que tenerla ahí. No hay una circulación dentro de la provincia y en la medida que podamos hacer eficientes esos controles y evitar el contagio a través de provincias vecinas, vamos a poder seguir con este comportamiento de la curva de casos. Por eso, si bien habían sido reforzados desde hace ya más de un mes los controles, se dispuso en esta circunstancia una nueva metodología con la creación de puestos sanitarios y puertos sanitarios, sobre todo para la gente que tiene traslado permanente de una provincia a otra, como son los camioneros, que en general están siendo muy respetuosos de las medidas sanitarias, hay que reconocerlo, porque hay actividades que desde el mismo mes de marzo se vienen desarrollando normalmente, del transporte, de muchas industrias, y no se han dado casos en esas actividades. Lo que queda en claro es que se han respetado los protocolos y los cuidados pertinentes. Fíjese que por ahí los casos han sido aislados, pero viene rápidamente como una mancha de aceite que se derrama y que genera, más allá de los 20, 30 casos que por ahí se dan alrededor de uno, una preocupación a la sociedad muy grande.
Rubén, le hago una última pregunta de mi parte. ¿Tienen previsto en el Senado y con en la parte de economía recuperar el Banco de Santa Fe para la provincia o generar otra entidad que permita tener créditos y poder realizar obras y no ir a pedir afuera o depender siempre de la nación?
Bueno, son cosas distintas. A ver, en cuanto al Banco de Santa Fe, la gestión de Miguel Lichi visitó el agente financiero y en el mes de junio y en los últimos días de diciembre, si no mal no recuerdo, aprobó por 5 años el contrato con el agente financiero, que es el Banco de Santa Fe, Sociedad Anónima. O sea que hoy estamos en ese marco, aprobado por la propia gestión de Hermes Finner, de Bonfatti y de Lichi, le dio continuidad al contrato de vinculación con el agente financiero, lo cual ese es el escenario que hay que hacer. Eso no quita, ¿no es cierto? Eso no quita que uno avance en otras políticas de financiamiento de la actividad económica.
Claro.
Llama la atención que desde las cámaras, aquellos que durante 15 años no crearon figuras importantes para el financiamiento, las ha habido algunas en particular, hoy plantean la creación de soluciones mágicas. Eso no existe, entonces nosotros, lo que sí hay a través del Ministerio de la Producción, en el desarrollo de acciones concretas. Hoy algunas ya están vigentes y hay una propuesta de desarrollar, una la que anunció el propio gobernador el 1 de mayo a través de la creación de una sociedad de garantía recíproca. En el mientras tanto, hay acciones concretas que está proyectando y llevando adelante el Ministerio de la Producción. Porque sabemos que una de las cuestiones fundamentales que hay en este momento, controlada la pandemia, pensar en reactivar la actividad económica. Hoy nosotros estamos dando solución a través de este esquema de aquellas actividades que no tuvieron ingreso alguno en los últimos 60 días, pero esto es un paliativo para un espacio muy chico de la actividad económica y hay que pensar ahora en la expansión de la economía para poder generar un nivel de empleo distinto. En esto va la actividad comercial, la industrial, la obra pública, por ejemplo, como yo les decía, que nosotros a la brevedad vamos a arrancar con retomar el plan de obras públicas de la provincia para generar una actividad en un sector muy dinámico. Y en todo caso, las obras nuevas que tengan un perfil de mayor cantidad de obra, de mano de obra intensiva. O sea, esa es la idea y queda clara la necesidad.
¿Se está pensando en algún medio alternativo también, como por ejemplo, alguna vez se pensó ir a la Bolsa de Comercio a obtener fondos para obra pública? En algún momento a nivel nacional comenzaron con los PPP, que ahora fueron totalmente para atrás, como lo fue también en Inglaterra, que de ahí nació, ¿no? ¿Están pensando en alguna situación así?
No, el esquema de los PPP ha agotado hoy por hoy, ¿no es cierto? No quiere decir que en algún momento, en una condición de mercado distinta, sea posible. Nosotros, en la propia ley de ciudad pública, le autorizó a la provincia el endeudamiento de 13.000 millones para obras públicas, que en cierto modo era para cubrir el déficit del presupuesto. Se está trabajando en esa línea, las condiciones de mercado hoy son muy difíciles, por eso estamos tomándonos el tiempo necesario. También la Nación ha abierto la posibilidad de líneas de crédito a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. También estamos haciendo acciones. Eso nos va a permitir arrancar, digamos, y obtener en el corto plazo. Para el largo plazo necesitamos indudablemente el arreglo de la deuda externa a nivel nacional, y a partir de eso retomar el diálogo con las entidades crediticias. Dentro de eso, la provincia, es cierto, hay que rescatarlo, no, nunca lo pusimos en discusión, la provincia tiene una capacidad de endeudamiento importante, y lo que es la deuda consolidada es baja en relación al recurso, y cuando las condiciones internacionales lo permitan y tengamos acceso al crédito internacional, seguramente lo vamos a hacer para retomar los niveles de inversión que desea cualquier gestión, ¿no?
La vez pasada cuando hablábamos acá en la radio no me animé a preguntarte, y ahora que recién dijiste ya estamos como saliendo de la pandemia, te lo pregunto. Si a vos el 10 de diciembre cuando asumías te decían vamos a tener una pandemia en el medio, ¿te hubieses aceptado el cargo?
Mira, sí, no cambia. Uno, esto es vocación de servicio. Uno sabía, fíjate que yo arranqué el proceso de transición a mediados del año pasado, fui uno de los voceros de ese proceso, y sabiendo que íbamos a tener una situación difícil, sí, igual acepté el cargo. Sí. Y por ahí, por esas cosas de la vida, me tocaron las dos inundaciones, las, claro, las del 2003 y el 2007, uno en la Municipalidad de Santa Fe y el otro en este mismo cargo en el 2007.
Bueno, ya está acostumbrado.
Uno tiene el cuero curtido, claro, pero esto fue, sí, esto fue más difícil, esto fue más difícil, sí, en riesgo la vida de muchas personas, sí, una caída del nivel económico en todo el país, con efecto en toda la provincia. La verdad que uno no lo podía imaginar a nadie, lo veíamos en las películas, esto, ¿no es, sí, cierto? Y menos, sí, uno podía sentirse parte de, sí, eso. Pero bueno, no queda en otro, en esto, más que compromiso y dedicación, que es que creo lo que estamos poniendo, lo mejor de cada uno, y después sale lo que sale, ¿no? Pero uno le quede claro que tanto el gobernador como todo el equipo a su cargo está poniendo lo mejor de lo que tiene, y tratando de cuidar peso, sí, por peso, para que esta pandemia tenga, sí, el menor efecto posible en la población.
Rubén, ¿a quién le pido honorarios para psicólogo? Ya que, sí, cuando hablamos con Saglión hace un ratito, me bautizó Rubén como nombre, y vos me dijiste Marcelo, soy Gustavo Meneghello.
Sí, Gustavo. Bueno, viste, estamos todos afectados, viste que
estamos estresados.
El aislamiento, sí, gustó bien el concepto. No, queda claro que tantos días y ya meses de aislamiento no modifica la...
No, pero a veces uno no sabe en qué día vive, es cierto eso.
Gracias.
Sí, imagínate que nosotros el viernes estuvimos hasta última hora, sí, claro, trabajando con el decreto que conoció, que permitió las salidas familiares, claro, la salida deportiva, uh-huh, y hoy llegamos esta mañana y ya tenemos un decreto nacional distinto que tenemos que analizarlo, y bueno, vamos contra reloj y contra decisiones que en un contexto de emergencia que, bueno, no da lugar a errores.
Dicho,
¿no?,
sea de paso, sí, la verdad que hemos durado muchísimo y te voy a robar otro minuto más. Cuando pactábamos la nota, dijiste ya voy a tener un poquito más sabido el decreto nuevo, el nacional. ¿En qué cambia ahora el local?
La verdad que no cambia mucho. Por supuesto, lo que cambia es lo que, digamos, yo me confundí recién, ¿no es cierto? Que prácticamente no hay condiciones de aislamiento y la actividad económica está liberada, sí, casi en un 100%, pero con las condiciones de distanciamiento. Que se establezcan en los protocolos que resulten. Quedan algunas cuestiones pendientes, como el dictado de clase, los cines, los lugares de espacio público, las actividades deportivas limitadas. Sí. Bueno, nosotros vamos a tener que hacer un ajuste a las disposiciones, pero no es muy distinto al escenario que nosotros...
¿En qué quedó el permiso de circulación interno? En la ciudad uno no puede, no hace falta llevar ya un permiso, ¿verdad? Porque si están todas las actividades, o la mayoría, liberadas.
En principio no debiéramos contar con ese certificado.
Claro.
En principio no. Es una cuestión que estamos viendo un poco la letra fina del decreto. Pero la gran diferencia es que habilitaría la circulación, ¿no es cierto?, en los ámbitos departamentales, como le llama el decreto. Partido, uh-huh, departamento, habla el decreto nacional, ¿no? Así, uh-huh, que en la medida que uno se mueva dentro del departamento, no necesitaría una habilitación a circular. Lo que no quita, en principio, que si uno se traslada más allá de eso, tenga que seguir contando con,
sí, sí, por
con
supuesto,
la autorización.
Sí, sí, ya.
En este sentido, es buena la respuesta que ha tenido la aplicación provincial, sí, la gente se buscó la aplicación, más allá de que por ahí no siempre fue requerida en los controles, que los hubo de por sí, pero bueno, hubo una buena respuesta tecnológica al requerimiento, sí, de todos los que quisieron trasladarse de un lugar a otro,
¿no? Igualmente no me dan los números, 108.000 pedidos de reuniones familiares, si yo hago un número de 4 por reunión, me da 4.400.000 y la provincia tiene 3.400.000.
No, pero son pedidos individuales. Los pedidos son individuales.
Ah, claro, está bien, 108.000. Claro.
Sí, en su momento se había pensado en hacerlo por auto, por grupo de traslado, claro, después el pedido fue individual. Así que me parece que es mucho más alto incluso el número.
Bueno, si se va a mantener todo como está, y roguemos que sea así, vamos a tener muy probable las vacaciones de julio previstas como para arrollar, y Grandirés se va a tener que poner a tono para que por lo menos circulemos dentro de la provincia en vacaciones de invierno.
Sí, sí, parecida. Bueno, ahí justamente hay un apartado especial para el turismo, que va a tener una mirada todavía unos días, pero bueno, creo que Alejandro se está poniendo contento porque uno está preocupado porque justamente la actividad donde él tiene que a su cargo es la que no tenía ningún tipo de excepciones. Así que si todo se mantiene como está, seguramente el próximo mes podría haber alguna novedad de sentido. Más que apurarse, en estos sentidos siempre hemos sido muy mesurados y hemos tratado de ser responsables, y el camino lo marca siempre la autoridad sanitaria, en este caso el Mitro, la Secretaría de Salud de la provincia, son los que en definitiva nos van a indicar qué actividades están definitivamente permitidas.
Gracias, ministro, por brindarnos tanto tiempo.
Gracias a usted, disculpe por la confusión.
No, por favor. Chao, hasta luego, gracias.
El ministro Rubén Schmidling, jefe de gabinete de la provincia de Santa Fe. Clarito, ¿no?
Sí,
clarito. Claro. ¿Viste la palabra distanciamiento?